Bueno, qué mañana que venimos compartiendo audiencia de Nacional y este es el momento en el que pinta el cafecito sobre la mesa nuevamente, pero es más rico porque es el café compartido, ¿sí? Compartimos así a la distancia con ustedes, pero aquí en los estudios de Radio Nacional, momento de la visita. Por eso nos ponemos lindos con moros para venir el fin de semana, momento de la visita. Que ya no es visita, es un amigo de la casa, es familia, como lo decimos siempre. Y le damos la bienvenida a Santi Urribarri con nuestro segmento de conciencia ambiental. Bienvenido, Santi.
Buen día, Nati, muchas gracias. Feliz domingo, qué bueno poder estar acá nuevamente.
Y claro, como cada domingo creando conciencia ambiental, te digo, muy buenos comentarios de lo que hablamos, que deja a la gente siempre
Qué bueno.
reflexionando. Prácticamente, mira, dudas no han venido hasta ahora, pero sí el aplauso y el agradecimiento por los temas que compartimos.
Qué bueno, ya aparecerán las dudas a medida que avanzamos y también los comentarios que van retroalimentando esta conciencia ambiental. Así que espectacular, buenísimo.
Bueno, ¿te sirvo un vasito de agua junto con el café?
Pero
¿Te
sí,
parece?
cómo no, espectacular, qué bueno. ¿Vamos a hablar del agua hoy?
Dale, me gustaría, porque ha pasado de todo en estos días, pero siempre uno entiende este recurso como algo tan preciado y no sé si todo el mundo tiene plena conciencia del tesoro que tenemos, ¿sí? Es un derecho fundamental,
Sí,
necesario para la vida. Vos me dirás por qué.
todos sabemos que el agua es fundamental para la vida. El agua es pura vida directamente, ¿no? Sin agua no hay vida. Pasa como con el oxígeno. Sin agua no hay vida. Por ejemplo, cada una de nuestras células, o de los animales en general y los vegetales en general, el 70-80% de cada célula es agua. Es tan fundamental que sin agua no hay vida. Y en ese sentido, a mí me gusta pensar que directamente el agua es un ser vivo, ¿no? Si pensamos cómo se mueve el agua en nosotros, cómo se mueven las plantas, cómo se mueve en el planeta, si tomamos la conciencia de que el agua es agua y cuando pasa por frío es agua en estado sólido y es hielo, y cuando bajan las temperaturas la lluvia se puede convertir en nieve, y cuando sale el sol puede evaporarla y se eleva y son las nubes, todo eso es el agua, justamente el ciclo del agua. Entonces el agua es un elemento que de por sí es un ser vivo, tiene movimiento y está dentro de toda la vida, tan fundamental que a veces no nos damos cuenta y dejamos de valorarla o perdemos la conciencia al respecto.
Sí, vos
Es
sabés
un
que me colgué pensando en eso, digo, hasta que no se corta, hasta que no abrís la canilla y no sale nada, no te das cuenta de en todo lo que la estás utilizando,
En
¿no?
todo.
Lo importante que es y pensar que siendo tan fundamental, ¿no? Para la vida, no solo de todas las especies, ¿no? Porque no somos los únicos que dependemos de ella, vos sabés que hay más de un tercio de la población mundial que no tiene agua potable. ¿Somos conscientes nosotros del tesoro que sale de esas canillas?
Y bueno, ahí tenés también, ¿no? Porque uno dice que vivimos en uno de los lugares más lindos del mundo. Realmente, con todo respeto a todo el planeta, zona de lagos, montañas, donde tenemos la suerte incluso de que el agua cuando cae en forma de nieve queda en altas cumbres y es un reservorio natural que luego irá drenando lentamente, se irá metiendo entre los arroyos subterráneos de las montañas o arroyos superficiales, ríos, y confluyen y fluyen todo el tiempo en movimiento y lleva y trae mucha vida. De respetarla se trata. Y de valorarla también acá, ¿no? Eso me parece que también es generar conciencia ambiental. Y después uno lo ve al revés, cuando ve las cosas que pasan cuando nos creemos dueños del agua, por ejemplo. Y ahí pueden jugar en contra de algunos factores, ¿no? O no tenemos en cuenta el ciclo del agua y arrasamos con los bosques. También el reino vegetal es fundamental para retener el agua que pueda caer en forma de lluvia, en forma de nieve, granizo, etcétera. Cualquier precipitación, si acá que hablamos siempre, el ambiente frágil que se maneja en la montaña, también es por eso. Una montaña pelada, si llueve, arrasa. Una montaña que tiene sus bosques, su vida, su cobertura vegetal, sus años de ser bosque justamente, es una esponja natural que entonces retiene el agua. El bosque toma los nutrientes del suelo a través del agua y retiene el agua para que no caiga con tanta velocidad. Recordemos que a medida que sube la altura, manométrica se llama, ¿no? La altura del agua, Ahí se habla, por ejemplo, rápidamente de la presión del agua. La presión del agua es la velocidad que toma el agua. Si uno le da una altura de 10 metros, tenemos un kilo de presión. Si son 20 metros, 2 kilos. Si son 30 metros, 3 kilos. También hay que hacer un manejo consciente y tener en cuenta este ser vivo fundamental para nosotros, para todos los seres vivos, para todo el planeta. Cuidarlo, tenerlo en cuenta, valorarlo y agradecer. Agradecer cuando llueve, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que me encanta que profundices, porque hablamos del agua y mucha gente dice, bueno, sí, entonces hay que cuidar el lago, no derrochar en casa y cuidar el lago, no tirar cosas para que el agua esté bien. Y nunca profundizamos en la función de ese árbol, de ese bosque y todo esto que estabas diciendo, que a veces nos cuesta a quienes estamos ajenos a los estudios que vos tenés, a relacionar todo, ¿no?
Bueno, todo hay que ir compostándolo, también lo digo con todo respeto, ¿no? La vida es así. Es relacionar y mezclar, es fundamental. El concepto de compostar tiene que ver con esto. Estamos viendo que el agua no es una sola cosa, sino que se mueve, tiene vida, es un ser vivo divino además, porque hay que cuidarlo tanto en el lago para no ensuciarlo tirando cosas allí. Pero si uno comete un error y tira un papelito en cumbre, el agua lo va a terminar llevando al lago también.
Total.
Entonces, eso es la fragilidad que tiene este lugar. Es tan hermoso como... frágil y nos invita a tomar conciencia, a cuidarlo, ¿no?
Ajá, no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que estás acá, estamos cafeteando, charlando con la audiencia y se pueden comunicar al 2972-495051. Bueno, San Martín la semana pasada tuvo bastante agua y quiero, si puedo consultarte, a ver qué habrá pasado en este planeta tan loco que esperábamos montonazo de lluvias en el mes de mayo y que quizás no vinieron, y la semana pasada estuvimos tapadísimos de agua.
Sí, sí, y si tenemos en cuenta tal vez los últimos 5 o 7 inviernos que faltó agua, en otoño no llovía hasta por ahí entrado fines de mayo, junio, recuerdo el mayo de la pandemia, unos días hermosos, soleados, todos lo podemos recordar, ¿no? El otoño de la pandemia que decíamos, pucha.
Y las temporadas de invierno sin nieve también.
También, también. Eso la verdad que se le atribuye mucho al cambio climático, pero son factores que también se nos escapa. Yo a veces digo, ¿hasta dónde definir la naturaleza, no? ¿Hasta dónde es la corriente del Niño, la corriente de la Niña, o tantas otras corrientes? El agua tiene esa fuerza que también podemos recordar lo que en su momento provocó hace unos años, cuando hay movimientos de placas tectónicas en el mar y tiene esa fuerza y se transforma en un tsunami que arrasa con todo. Y ahí también... ¿Qué es? La mano del hombre, factores que no sabemos. Realmente son épocas con mayores vientos, menores vientos, cambios climáticos que se escapan. Yo no se lo atribuiría todo al cambio climático. Sí, lo que digo es que tenemos que tomar conciencia que el ser humano arrasa con todos los recursos y el agua no escapa. Solo recordar lo que pasó en el norte de África hace unos 20 días, que murió una población equivalente a la mitad de la gente que vivimos acá en San Martín de los Andes por una represa que se rompió, ¿no? Y las represas, sí, el motivo de las represas es generar, entre algunas cosas, energía hidroeléctrica y distribuir el agua para los regadíos. Venía para acá pensando en las represas que hay acá en la provincia de Neuquén. Una es el Chocón, por ejemplo, acá nomás, acá mismo, en la provincia de Neuquén, que tiene una profundidad aproximada de 65 metros. Imagínense, es una pared bien construida por el hombre, como pudo haber sido el Titanic en su momento, ¿no? Y ahí quedó, bajo las aguas. ¿Qué pasa si se revienta la represa del Chocón? Provocaría una inundación fenomenal, que tardaría apenas unas 8 horas en llegar al conglomerado Neuquén-Cipolletti. Y las olas, las aguas, alcanzarían en el peor de los casos una altura de entre 10 y 14 metros. Lo que sucedió ahora... en el norte de África eran olas de 7 metros. Te quiero decir, también es conciencia ambiental ir viendo qué pasa con esto, ¿no? Hasta dónde las represas, que además, en el caso del Chocón, se fue conteniendo el fluir del río Limay. Esa contención, el hombre la calcula, pero esto no es una ciencia exacta, el planeta, todo lo que pasa. Yo inventaría si te digo exactamente qué pasó con este invierno que llovió más o menos, seguramente que hay gente que sabe mucho más del tema, pero a lo que voy... es que hay cosas que no podemos controlar que sí sabemos que estamos haciendo mal, no es que no podemos controlarlas. El problema es que las hemos descontrolado de nosotros mismos. Uh-huh. Porque nos amenazamos a nosotros mismos con estos monstruos. Sí, claro, van a decir, por ejemplo, el EPEN, el Ente Provincial de Energía del Neuquén, o las empresas hidroeléctricas. Ahora estamos acá disfrutando de la energía eléctrica, por supuesto, ¿no? Es como cuando uno habla del petróleo y después me voy en el auto consumiéndolo. Pero tenemos que tener la capacidad creativa para pensar en otras maneras de generar energía eléctrica, que por suerte está pasando. La eólica, que es un recurso natural infinito, o sin ir más lejos, la energía solar. Uh-huh. ¿Y qué utilizamos en todo caso? ¿Qué recursos utilizamos para generar esa energía eólica y esa energía solar? Pero a esta altura, siglo XXI, tener la amenaza kilómetros arriba de volúmenes y volúmenes y millones de litros de agua que se raja una pared y se te viene encima, gran uh-huh. peligro.
Bueno, hablabas de soluciones creativas. Estamos hablando de un recurso que acá es maravilloso. Decíamos que un tercio de la población mundial no lo tiene. Aquí está. ¿Qué podemos hacer con el agua tan preciada y maravillosa que tenemos aquí en San Martín de los Andes cuando, por ejemplo, se escuchan acentos de distintas procedencias del mundo, que lo primero que preguntan cuando llegan es, ¿puedo tomar el agua de la canilla?
Cuando uno viene de las grandes ciudades, y por más que el agua de la canilla está potabilizada, se la siente con un sabor bastante desagradable, se le nota el cloro y tantas otras cosas que les van poniendo. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo vivía allá cuando vivía en Buenos Aires y el agua se toma del Río de la Plata y el Río de la Plata sabemos que está contaminado. Acá nosotros, a través de la cooperativa de agua, tomamos las fuentes de agua. No es el Río de la Plata, no es un río contaminado, sino que son las altas cumbres, las montañas, agua de deshielo, pura, que además sí se potabiliza. Está claro, pero por supuesto que a la cooperativa de agua le va a costar mucho menos trabajo e insumos y recursos potabilizar el agua natural de vertiente de las altas cumbres, de deshielo, como es la que tenemos nosotros acá. Sin ir más lejos, el agua de San Martín viene del río Quilquihue y ahí se hace la distribución. La función de la cooperativa de agua no es fabricar el agua. Esa función, tenemos que tomar conciencia, es del planeta, es una función amorosa y divina. Por eso el agua es un ser vivo divino, porque ella misma se ocupa en su fluir, si la dejamos tranquilas, de proveernos de todo, ¿no? Como socio de la cooperativa de agua que me siento hace 35 años, me gustaría proponerle a la cooperativa de agua, a la comunidad entera, ¿por qué no?, a través de este pequeño espacio, segmento circular, conciencia ambiental, de ofrecerle agua al turista. Nosotros tendríamos que estar orgullosos. Yo estoy personalmente orgulloso del agua que tenemos en San Martín de los Andes. Uh-huh. Y cuando veo que entran camiones cargados de envases plásticos de agua de otra parte de la Argentina, te aseguro que no es en contra de nadie, ¿eh? No es en contra de ninguna empresa embotelladora de agua. La sugerencia es a favor de todos nosotros. Me aterra pensar que hay turistas que pasan una semana y se van sin probar el agua de San Martín de los Andes. Uh-huh. ¿No te parece insólito?
Tremendo.
Después
tremendo.
Habría que ver cómo estar orgullosos de tener nuestra propia agua tan pura, tan natural. Primero cuidándola tanto en el lago, en la playa, como en altas cumbres, y en el medio, y siempre, en todo ese camino. Pero después poder ofreciéndola. Es increíble que en San Martín de los Andes haya un solo bebedero público y ese se encuentre roto en este momento. Por supuesto que esto no es tampoco en contra de la cooperativa, de la cual me siento parte, justamente, sino son propuestas para ver cómo podríamos hacer para que el turista y el poblador común, si tiene sed en el medio del pueblo, tenga la posibilidad de tomar agua de cualquier bebedero, ¿no? Tengo entendido también, dicho sea de paso, que hay como una suerte de ordenanza o una ordenanza que obliga a cualquier comercio a que si alguien pasa y quiere agua, se la ofrezca, ¿no? Es un derecho universal, como vos decías.
Vos sabés que me recordaste una situación conversando con una turista en estos últimos días que venía de un país limítrofe, horrorizada de haber pasado por un comercio y que le hayan pedido 1.000 pesos por una botella de agua. Más en favor de lo que vos estás diciendo, ¿no?
Eso es una
agua envasada que viene de otro
ambiental.
Lado y se la cobran 1.000 mangos sí, a un turista.
Sí, 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 sí. Lo que te está vendiendo es el envase. Uh-huh. Esa botella plástica de agua. La cooperativa podría tener la manera de ofrecerla en fresco y si querés un termo de agua caliente, bueno, el servicio por calentar el agua vale otro uh-huh. tanto. Podríamos buscarle la vuelta y eso haría varias cosas. Primero, un recurso más tan interesante como el paisaje. Ofrecer agua local siempre hablamos de la economía local, la economía circular, el agua circula, fluye, y nosotros vamos a un kiosco y compramos una botella de agua que después es un problema, de plástico, es un problema. Tomamos el agua que es de otro lugar y nosotros que somos de acá sabemos lo rico que es el mate, porque se hace con agua. Este riquísimo café que me estoy tomando no es lo mismo acá que en otro lado. Yo lo hablo siempre con la fruta, no es lo mismo una frutilla, una frambuesa de acá con el agua de acá realmente, que la misma que puede hacerse en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en otras partes del país. Tenemos unas ventajas comparativas espectaculares, ¿no? Ni hablar el pan, las facturas, valorar el agua.
Todo lo que elaboramos y cocinamos con ella. Santi, me diste, mira, me parezco hoy, vine súper autobiográfica porque uno habla con la gente, a mí me encanta intercambiar y escuchar y también así como he escuchado a una turista indignadísima con esa botellita que compró dos veces más cara de lo que la había pagado en Villa Langostura, vergüenza absoluta. También he escuchado gente de acá mismo, residentes de San Martín, de Añares, decir que no, yo le tengo miedo porque viste el tanque que tengo acá atrás, que hay roedores, sí, que el mantenimiento y sí, que la mar en coche, hablando de agua.
Bueno, en ese sentido, la función de la cooperativa de agua de San Martín de los Andes presta un servicio excelente, porque la calidad del agua es excelente realmente, y ahí tienen esa responsabilidad, y por supuesto cobran por ese servicio. Captar el agua, potabilizarla y entregarla. Parten con la vara muy alta de una de las mejores aguas del mundo porque es de deshielo, es pura, natural. Ahí también hay una cuestión con el uso de agrotóxicos o agroquímicos en otras partes de la Argentina. Acá, por suerte, no tenemos ese problema. Pero en algunos lugares, cuando se hacen aplicaciones de agrotóxicos, primero que se hacen con agua, ya estás contaminando esa agua para poder controlar malezas, matar insectos, matar vida. Pero además, muchas veces ese agua queda depositada en el suelo, en la cobertura vegetal que querés controlar, erradicar, y de golpe se evapora. Pero decimos que cuando el agua se evapora sigue siendo agua, por ahí no la vemos, se evapora, sube, se hace nube, y eso sube con elementos tóxicos, sube con los gases industriales que hablábamos la semana pasada, la capa de ozono. El agua es un elemento de conducción espectacular, es tan linda realmente. Y entonces vos terminás contaminando la atmósfera. Y después llueve, y cuando llueve, si la atmósfera está contaminada, está sucia, como pasa por las grandes producciones que arrasan con todo, de soja y de tantos otros productos, bienes de consumo, porque es difícil llamarlo alimento a veces, cuando se hace de esta manera, y provoca todos estos inconvenientes que a veces no somos conscientes, ¿no? Si somos un 70-80% agua, y nosotros somos vida, y el agua está dentro y fuera de nuestro cuerpo, somos todos uno.
Exactamente. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Desde casa, desde la audiencia que está compartiendo el cafecito con nosotros, ¿qué hacemos con el agua?
Bueno, en principio podemos tomar agua de acá. Después seguiremos tomando conciencia. Por ejemplo, una manera de tomar conciencia es escuchar los comentarios que puede traernos la gente, ¿no? Compostando nuestras ideas. Yo creo que tenemos que dar una vuelta de rosca al consumo de agua acá en San Martín de los Andes y empezar a pensar realmente la calidad de agua que tenemos. Y después, creatividad, como vos decís, y pensar, otro dato más para tomar conciencia, los recipientes para tirar la cadena de agua, para limpiar los inodoros, es agua pura y potable. Es la misma agua que uno puede tomar, es la misma agua que sanaría en este caso, tan pura, tan natural. Y nosotros estamos limpiando inodoros cuando tres cuartas partes del mundo, me decías, de la población, le falta agua potable.
Dos tercios, ¿sí?
Dos tercios, perdón. Bueno, y vos decís, wow. Y entonces, ¿se le puede dar una vuelta de rosca a eso? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, esos recipientes, esas mochilas, esa es la palabra, que contienen el agua para limpiar los inodoros, podrían ser con agua de lavarropas. Una vez vi una foto hermosa, que era el lavatorio donde vos te lavas las manos y después del caño del lavatorio pasaba a la mochila el agua.
Qué bueno.
Y entonces cargaba el agua a la mochila. Y entonces ahí tomé conciencia. Yo no lo tengo aplicado en casa. Sinceramente te digo, no lo tengo aplicado en casa. Pero son cosas que se pueden pensar. Después, bueno, lo que se ha pensado es que hay mochilas que descargan todo el agua y hay mochilas que vos las podés cargar la mitad de agua. Entonces ya la estás cuidando un poco más, ¿no? Es un gesto solidario, no porque acá sobre vamos a estar desparramándola, porque además no sobra, ¿no? Porque cuando uno vive en la montaña, mucha gente que vive en los bosques, en las montañas, me consta, cada vez los ojos de agua se secan más, las vertientes se quedan en la mitad del camino. Vos tenés una producción agroecológica, familiar, huertas, frutillas, frambuesas, tomates, empezás con los almácigos ahora y cuando te llega mediados de enero, febrero, el verano fuertes, se quedan sin agua. Natalie, es desesperante y te queda una producción trunca y tanto trabajo realizado que por ahí queda ahí por la mitad. En el campo hay mucha, mucha conciencia con el uso del agua. Yo sugiero más pensarlo acá, en el pueblo, en la ciudad, cada lugar además en su contexto, ¿no? Así como no traería agua de Mendoza para tomar la casa Martín de los Andes, porque el agua de acá a mí me parece increíble, tampoco sugiero sacarla para llevarla a otras partes del país. Producción local, consumo local, recursos locales, economía circular, agroecología, respeto a todo. Respeto a la tierra, respeto al agua, respeto al suelo, a los restos orgánicos. Una cáscara de banana no es más basura, es un resto orgánico espectacular, es potasio en potencia, ahí, puro.
Genial, Santi. Bueno, no quiero despedirme, se nos hace súper larga la semana y me parece que tenemos alguna excusa para encontrarnos, por ejemplo, el miércoles, ¿sí? Así no esperamos al próximo segmento de Conciencia Ambiental.
Sí, buenísimo, ya falta poco. Este próximo miércoles 27 de septiembre en San Martín de los Andes se va a dar este hermoso encuentro que se llama Cultura Compost Patagonia. Dice Patagonia porque este encuentro Cultura Compost está ocurriendo en un montón de lugares de distintas partes de nuestro hermoso país. Y esta vez se va a celebrar el 27 de septiembre acá en San Martín de los Andes por el Día Mundial del Turismo y el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. ¡Qué bueno, qué bueno! Un día para compartir sobre naturaleza, agroecología y compostaje, para compostar saberes, para ir con ganas de aprender, con ganas de transmitir las distintas experiencias, sacarnos esos mitos que digo yo, que a veces uno no sabe si hay que compostar o no los cítricos, si hay que compostar o no la cáscara de cebolla, porque me dijeron que no, me dijeron que sí. Bueno, en líneas generales, todo lo que viene de la tierra está bueno que vuelva a la tierra, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿dónde es?
El 27 de septiembre, de 9 a 13 horas en Espacio Trama.
Bien.
Y esto lo organiza mi amigo Mario Parori, de la organización que se llama El Chipeador, lo organiza la Municipalidad de San Martín de los Andes, lo organiza Parques Nacionales y mucha gente más. Cada uno que va a poder aportar lo suyo. Va a ser un encuentro para ir, muy interesante. Cultura Compost.
Buenísimo, Santi. Bueno, la excusa para juntarnos en la semana y nos tomamos otro feca con agua rica de San Martín de los Andes el domingo que viene, ¿dale?
Espectacular, espectacular. Un abrazo de agua.
Ahí está, una ola de abrazos.
Una ola de abrazos.
Gracias, Santi.
Gracias a vos,
¿no? Hasta la próxima. Santiago Urribarri en el segmento Conciencia Ambiental en este Expreso Nacional en San Martín de los Andes.